En este espacio de tecnología educacional vamos a compartir con el profesor Roberto Aparici algunas reflexiones en torno a la tecnología, comunicación y educación. La tecnología ocupa un espacio cada vez mayor en los contextos educativos presenciales y a distancia. Vamos a ver si les parece en primer lugar cuáles son los orígenes del uso de tecnologías en la enseñanza. Profesor Roberto Aparici.
Sí, María José. Los orígenes tenemos que remontar a los años 40 del siglo XX. Esto significa que en esos momentos las tecnologías más avanzadas eran sobre todo el cine y era la radio. En esos momentos había que preparar al personal de guerra en un tiempo extremadamente corto y se dispuso toda esta una tecnología específica para enseñar a los soldados cierto tipo de habilidades y cierto tipo de destrezas. Este entrenamiento, esta preparación de habilidades y destrezas, de alguna manera ha marcado y ha señalado, ha estigmatizado de alguna manera un uso bastante frecuente del uso de los medios, y es el de usarlos para la enseñanza de destrezas, para enseñar de enseñanzas de carácter imitativas. Este tipo de práctica que se hizo en los años 40 era una necesidad urgente, no había suficiente personal que diera a las tropas una información sobre cierto tipo de temáticas. Era una información de carácter rápida, que costaba realmente poco dinero, y de alguna manera se adquirían ciertas destrezas o ciertas habilidades para ir al frente de guerra. Y de alguna manera esto que ocurre en los años 40 va a ser anticipatorio de lo que va a ocurrir a fines de los años 90 y lo que vamos a vivir en este nuevo milenio.
Me gustaría también aclarar una cuestión para que nos sirva de marco a lo largo de esta conversación. Es un poco ver qué entendemos por tecnologías cuando estamos refiriéndonos al campo de la educación y de la enseñanza, Roberto Aparici.
Sí, una de las cuestiones cuando hablemos de tecnologías, no tenemos que pensar en grandes artilugios. Hay una concepción dentro del área de la didáctica que incluso se piensa que la tecnología es un proceso de planificación, de producción, un pensamiento, digamos, de carácter tecnológico. Hay otra concepción que piensa que las tecnologías están conectadas a los orígenes de los seres humanos, de nosotros como personas, y esto lo mostraba muy bien el filme 2001 Odisea del Espacio del realizador Stanley Kubrick. En 2001 Odisea del Espacio, en los primeros 20 minutos asistimos a una escena donde una serie de simios tienen diferentes luchas, diferentes guerras entre sí, hasta que uno de esos grupos descubre que un hueso, además de cumplir una función de hueso, tiene la función de un instrumento, de una tecnología, que un hueso no es solamente la parte de un animal, sino que un hueso es un arma, y va a usarla para agredir y para defenderse de los otros grupos de simios. Desde ese momento en el que empezamos a usar esta tecnología tan sencilla que muestra este tipo de, lo ilustra también en ese filme, podemos decir que a lo largo de la historia de la humanidad se han usado diferentes tecnologías, y a cada época correspondió una tecnología dominante, una tecnología determinada. Pensemos que las tecnologías, por ejemplo, en el siglo XV, siglo XVI de nuestra época, estaba contextualizada con la época de los grandes descubrimientos. Y las tecnologías de esa época eran las más avanzadas para su época. Las nuevas tecnologías del siglo XVI, del siglo XV, estaban conectadas con los ideales políticos, económicos, culturales y sociales de la época. El término tecnología o nuevas tecnologías es un término entonces relativo. A fines del siglo XIX asistimos a las nuevas tecnologías con la presencia del cine y el desarrollo de la fotografía. Y a fines del siglo XX tenemos la explosión de otras nuevas, más nuevas que las anteriores, compuestas sobre todo por el desarrollo que va a tener la televisión, la telefonía, los satélites y la unión de algunos de estos medios entre sí, que van a dar a ese espacio tecnológico que vivimos a comienzos de este nuevo siglo.
Bien, gracias por la aclaración, porque así podemos contextualizar un poco esos orígenes a los que nos referíamos al principio dentro ya de nuestro siglo. Y vamos a ver cuáles son los usos más extendidos de las tecnologías en el aula.
Sí, conectado con la pregunta anterior, es decir, hay quienes creen que por hacer una simple planificación están haciendo una cuestión tecnológica. Otros que piensan que porque niñas y niños usen una cámara fotográfica o en estos momentos el medio estrella, al estar así, digamos, del aula y del sistema, es el ordenador o es internet, el mero hecho de usar esto es uno de los modelos más extendidos. Y por otro lado, digamos, hay un uso de carácter reflexivo, de carácter crítico, que dice, si tú en un espacio incorporas un nuevo medio, y ese nuevo medio es un medio que va a vincular a las personas entre sí, vamos a ver qué modificación, qué podemos hacer nosotros con ese medio y qué está haciendo ese medio con nosotros. Pero no solamente lo que nosotros hacemos con el medio, sino lo que el medio está actuando con nosotros. Por ejemplo, toda nuestra cultura, por ejemplo, audiovisual, está de una forma marcada por la cultura televisiva o por la cultura mediática. A medida que crezca el número de conectados a Internet, digamos que Internet no es solamente un medio de uso, es un medio que además nos dan diferentes percepciones y concepciones acerca de la realidad. Para resumirte, usos más extendidos. Por un lado hay un uso que yo llamo tecnocrático, donde lo único que importa es que alumnos y alumnas manejen los aparatos sin ningún tipo de implicaciones de otra naturaleza, ni ninguna implicación de carácter social, política o ideológica. Es conocer el instrumento, conocer mecánicamente el instrumento. Por otro lado, hay un uso donde tecnológico de la tecnología, sin llegar a esos extremos que hemos comentado hasta ese momento, donde se conocen las herramientas y se las usa oportunamente. Y hay otra que podemos decir que es la menos extendida, y es si los espacios de la ciudadanía, si los espacios del aula estén o no presentes con ordenadores o con internet, están ejerciendo algún tipo de influencia, algún tipo de visión del entorno, de qué manera podemos dar instrumentos para que puedan conocer la herramienta, pero al mismo tiempo leer la herramienta. La mayoría de los oyentes saben leer y escribir. La mayoría de los oyentes pueden defenderse de la manipulación que pueden ejercerle cuando le muestran un documento y tienen que firmar ese documento. Significa que la escuela le ha dado ciertos instrumentos para entender el mundo. De alguna manera lo que se necesita en estos momentos, instrumentos para entender esta nueva concepción del mundo marcada por las tecnologías. Y para ello no es suficiente solamente esa visión tecnocrática que está extendida en la mayoría del sistema educativo, sino que es necesario que además de conocer la tecnología, alumnas y alumnos, la ciudadanía en general, pueda leer los mensajes que provienen de los grandes medios de comunicación como de los medios como Internet. El hecho de que una persona, por ejemplo, esté en contacto con la televisión no significa que esta persona pueda saber que la están manipulando. Durante el mes de diciembre asistimos a un acto bastante interesante desde el punto de vista de la manipulación audiovisual. En el encuentro que tienen los diferentes líderes políticos en Niza, se realiza un reparto del poder dentro de la Unión Europea. Hay cuatro países que de alguna forma van a tener el control de la Unión Europea, y esos países son el Reino Unido, son Alemania, son Francia e Italia. España es un perdedor. Pero en lugar de reconocerse ese tipo de derrota, la propia el espacio de relaciones públicas del gobierno y a su vez el espacio de los medios de comunicación van a reproducir lo que dice la Secretaría de Comunicaciones del gobierno, diciendo que España no ha perdido, que a pesar que tiene menos votos obtiene la mayoría. Se han dado dos notas totalmente contradictorias. Por un lado, los 29 votos que tienen los otros países frente a los 27 que tiene España. Pero la población en su conjunto se la ha confundido, porque por un lado, aunque la mayoría de la gente sabe que 27 es menos que 29, desde el gobierno y los medios de comunicación se ha dado una nota de carácter contradictorio. Y la nota contradictoria es: ¿cuál es el papel entonces que va a jugar este país en las relaciones de la Unión Europea? ¿Qué quiero decir con todo esto? Si una persona, si la ciudadanía en su conjunto, si alumnos y alumnas en los centros educativos conocen los códigos, conocen las lecturas, los elementos connotativos y los elementos denotativos del lenguaje audiovisual, pueden advertir este tipo de contradicciones que presentan los propios medios. De alguna manera, una persona alfabetizada en los medios está en una situación de privilegio. Puede disfrutar de la telebasura, puede desechar la telebasura, puede apagar el televisor y puede escoger unos programas de calidad, o puede escoger visionar un vídeo. Una persona que no está alfabetizada difícilmente tenga elementos críticos para distanciarse de lo que le están mostrando, cómo se lo están mostrando y qué es lo que están omitiendo. Porque en el caso este, en que se muestra la situación de España en una franca derrota, los medios no explicitaron lo suficiente qué significa para el conjunto de la población española esa posición que nos convierte en una situación similar, por ejemplo, a la que se encuentra Polonia.
El papel del docente es fundamental en el ámbito de la alfabetización audiovisual, y sobre todo en determinados niveles de enseñanza el papel del docente es básico. Pero en estos momentos oímos hablar cada vez más de aulas virtuales. ¿Qué significa un aula virtual?
Bueno, las aulas virtuales es un término cada vez más extendido, es un término que está sobre todo divulgado a través de estrategias de marketing de centros universitarios privados y públicos. Es un espacio que se construye a través de la red internet, donde alumnos y alumnas pueden realizar diferentes tipos de actividades. Digamos que hay espacios para que puedan establecerse diálogos escritos a través de chat en tiempo real, se pueden establecer discusiones en tiempo diferido, puede haber una comunicación en tiempo real a través de videoconferencias. Es de alguna manera, pensad, un esquema de una universidad o de un instituto donde hay diferentes aulas, y en esas aulas están ocurriendo determinadas cosas. Pero en lugar de estar desplazados los alumnos y los profesores a esas aulas, cada uno de los alumnos y cada uno de los profesores están en espacios diferentes, en lugares diferentes, y se vinculan a través de Internet. Por un lado, se unen en un espacio para la discusión donde va a haber contenidos como si hubiesen se tratase de libros, puede haber imágenes, puede haber escenas de filmes o escenas de vídeos. De alguna manera es un simulacro de las universidades o de una escuela convencional.
Y la pregunta obligada, Roberto, ¿en qué medida las aulas virtuales en particular y las nuevas tecnologías en general son recursos transformadores de la enseñanza?
Bueno, en primer lugar hay que decir que estamos en un periodo de pionerismo. dentro del campo de las nuevas tecnologías. Para que lo entendamos, a fines del siglo XIX, cuando se inventa el cine, fines desde 1890, va a tardar de fines de 1890 hasta 1930 el cine en construir su lenguaje, en construir su estética, en construir su dimensión expresiva. Se va a necesitar de grandes directores como Griffith, Eisenstein y otros tantos más que van a dar las pautas, el canon de lo que es el lenguaje cinematográfico. Y a partir más o menos de fines de los años 20, comienzo de los años 30, con algunas diferencias podemos decir que el cine está avanzado en algún tipo de cosas, pero las bases se construyeron en esos 40 años. Con respecto a la televisión, por ejemplo, en los años 50 la televisión lo que hacía era repetir el canon de la radio. Podemos decir que se hacía radio a través de la televisión. Por ejemplo, como este programa que tiene los desayunos de Radio Nacional, que los emiten por televisión. Es decir, es un espacio pensado para la radio, una concepción donde hay un busto parlante, y ese busto parlante es una persona que habla durante un tiempo extremadamente prolongado. La televisión encuentra de alguna forma su lenguaje o define su lenguaje a fines del siglo XX. Con respecto a las nuevas tecnologías, estamos asistiendo a un hecho de que en Internet se repiten los modelos de los lenguajes ya conocidos, sobre todo el lenguaje escrito. La mayoría de las páginas o las mayorías espacios que existen en la red pertenecen a ese tipo de modalidad expresiva. Y con respecto, por ejemplo, a las videoconferencias, los programas son concebidos como bustos parlantes, como el origen de la televisión. En estos momentos, los medios están en estas nuevas tecnologías están definiendo su especificidad, su lenguaje, su forma de ser. ¿Y qué ocurre un profesor, una profesora que se incorpora o va a usar estas tecnologías? Es muy probable que lo use de manera convencional, como si se tratase de un viejo medio. Y lo va a usar como un viejo medio, no solamente desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista comunicativo, sino también desde el punto de vista pedagógico. Lo que debemos plantearnos es si las nuevas tecnologías llevan aparejado una nueva concepción pedagógica, si llevan aparejado una nueva concepción de enseñar, o por el contra, si está siendo una concepción de carácter reproductora, si se está dando más de lo mismo, disfrazado con nuevas tecnologías. Muchos de los ejemplos que podemos ver en los espacios de Internet, muchas de las aulas virtuales y muchas de las videoconferencias repiten los modelos convencionales. Hay, por ahora, escasos espacios, escasas posibilidades y escasos ejemplos donde veamos gente que esté experimentando las posibilidades de los nuevos lenguajes con nuevas formas de enseñar.
En el último minuto, ¿alguna recomendación dentro de este campo que hemos planteado en este espacio, pensando en los alumnos de tecnología educativa que dentro de un año pues serán profesionales dentro del mundo de la pedagogía, de la educación?
En primer lugar, tanto para el alumnado de tecnología educacional como para el resto de los oyentes, invito a poner bajo sospechas la forma en que nos presentan las nuevas tecnologías este mundo feliz. Pensemos que al mismo tiempo que nosotros estamos viviendo una determinada situación, la mayoría del planeta no tiene acceso a este tipo de medios. Y a su vez, dentro de España hay aún muy poca gente que tiene acceso a estos medios. Invito a una socialización de las tecnologías y a hacer un análisis y una lectura, como a veces se hace de un periódico o se puede hacer de cualquier tipo de texto. Y específicamente para los alumnos de tecnología educativa, les invito a que pongan bajo sospecha cualquier tipo de discurso, incluso que pongan, como la reflexión y la crítica bien entendida empieza por casa, que pongan bajo sospecha lo que yo estoy diciendo.
Bien, bajo sospecha quiere decir un análisis crítico y riguroso de nuestro trabajo y también del trabajo de los demás. Gracias, profesor Roberto Aparici, y buenas noches.
Gracias, María José.